Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Contacto Cuba, su programa amigo. Estamos hoy con Norma Miranda, quien ha querido displicentemente investigar un tema candente para la sociedad cubana, para Cuba en general. Y estaremos con invitados especiales desde una zona bien, bien especial, desde un barrio que les va a interesar mucho por el tema que tenemos para ustedes.
Bueno, y el otro día, cuando hicimos un programa de Criollo Liberal del tema cubano, pues nos encontramos con Pedro Larena. Pedro Larena es un reportero de este grupo y nos contó algo que estaba sucediendo con el agua en Marianao, cerca del Central Martínez Prieto. Bienvenido a Contacto Cuba, Pedro Larena. ¿Cómo está usted?
Bien, ¿usted cómo anda?
Muy bien. Pedro, cuéntenos lo que ha sucedido y cómo llegó a usted esta información y que ahora mismo sabemos que está en ese lugar. ¿Nos pueda contar exactamente qué, desde cuándo está esta situación y qué ha pasado?
Sí, mire, la situación con el agua aquí es una situación deplorable, ya que falta mucho el agua. Aquí los habitantes de este lugar tienen que ir a bañarse a la presa, una presa donde bañan animales como vaca, caballo, bueyes, de todo tipo de animales, toman agua ahí, se bañan, perros, bueno, todo tipo de animales. Entonces, aquí precisamente yo tengo dos vecinas que quieren exponer su testimonio acerca del problema.
Adelante, por favor.
Okay. Buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablo?
Bueno, con Yaimara Gómez.
Cuéntanos, ¿cuál es la situación que tú estás presentando?
Mire, es que yo tengo un niñito de 3 años y aquí hay una situación crítica con el agua, porque aquí estaban entrando de las pipas de agua de La Habana. Y entonces, por no sé, por X o por Y, las quitaron. La presidenta del CDR ha ido, ha planteado la situación y no ha resuelto ningún tipo de problema. Entonces, la cuestión es que aquí, para que entre una pipa, cuesta trabajo, hay que salir a buscarla, pero aparte de eso hay que pagarla.
¿Cuánto vale una pipa?
200, 250, eso es lo que vale una pipa. Entonces no todo el mundo tiene dinero para pagarla. Por ejemplo, yo que tengo un niño chiquito, yo tengo que lavarle a ese niño diario porque él se orina. Tengo que ir a la presa a esperar que esos animales, que da lo mismo que es un buey, un perro, un caballo, cualquier animal que pase por ahí, o que no pase, por las tardes van y bañan los animales para refrescarlos. Nosotros tenemos que esperar que esos animales salgan para nosotros bañarnos. Después que nos bañemos ahí, coger cubos de agua y traerlos para la casa. Con esa agua yo baño el niño, yo friego, yo descargo el baño. Y hasta a veces tengo que cocinar, porque si no tengo que ir casi a 1 kilómetro a una casa a pedir de favor que me regalen un poquito de agua para darle de tomar a ese niño.
Una pregunta, ¿ustedes se han quejado a las instancias del Poder Popular y otros más?
Sí, sí, yo personalmente no he ido.
Sí.
Personalmente no he ido, pero sí ha ido la presidenta a todos esos lugares, porque todos estamos afectados por la misma situación.
¿Y cuál es la respuesta?
Aparte de mi niño, hay niños más chiquitos.
¿Cuál es la respuesta que le dan?
No sé, hay que esperar, no le van a dar solución a eso. Pero al final de la solución va y viene y no hay solución ninguna. Y el tiempo pasa y no hay solución ninguna.
Más o menos, ¿qué cantidad de habitantes hay en la zona donde ustedes viven, ahí en la finca Pacheco?
70 viviendas más o menos, pero hay muchísima gente.
Yaimara,
y niños y personas mayores.
Yaimara, por ahí está la señora presidenta del comité, María Elena Pérez Pérez.
Sí, está aquí, espérate un momentico.
¿Nos las puedes poner, por favor?
Buenas tardes.
María Elena, gracias por estar con nosotros. María Elena, ¿usted pudiera explicarnos exactamente las gestiones que usted ha hecho para tratar de resolver este problema?
Bueno, mire, yo lo voy a explicar desde el principio. Nosotros tenemos agua asignada aquí por este contrato en Agua La Habana de hace 30 años. Pero ya hace 3 años que a nosotros nos suspendieron las pipas. es donde yo empiezo a caminar y a caminar, ir al gobierno de Marianao, me tuve una entrevista con la primera secretaria del partido, a varios lugares. Hasta por último llegó la directora a todas las quejas mías y viene la directora aquí hace año y pico. Y yo le planteo el problema que ya no podemos más con la situación del agua, porque aquí hay una vivienda, aquí hay muchas viviendas, una población muy grande. Y me dice que ellos iban, que en menos de 10 días iban a resolver el problema. ¿Usted me escucha?
Sí, cómo no, cómo no, le escuchamos.
Que iban a resolver el problema. Y yo le digo que nosotros entraban 6 viajes de agua, 8 viajes de agua semanal, de hace 30 años, teníamos agua sin nada. Y de ahora para ahorita nos quitaron las pipas hace 3 años, que no, que van a tratar de resolver el problema. A ver la demora, yo me voy a dirigir donde están esas personas y la contesta que me dan, que aquí en La Habana no hay carro, no hay pipa para traernos agua a nosotros. Y yo le contesto, eso es una falta de respeto con tantas pipas que yo veo en la calle. Y ahí tuvimos tremendo debate por esa situación.
María Elena, esas pipas que les traían antes, ¿cuánto les costaban o eran gratis?
De gratis.
Eran gratis.
Era el agua que nos mandaba el agua de La Habana por el contrato que teníamos hecho hace 30 años. De ahí a ver que no hay pipa, nosotros nos tenemos que parar en la autopista, llorarle a los piperos, ellos con miedo, por supuesto. Venir aquí, lo mismo nos cobran 200, 250 pesos, cuando aparece y arriesga un pipero. Porque incluso tenemos 3 piperos que se arriesgaban su pellejo, y que ya cogieron miedo y no quieren venir. Ya no tenemos ninguna ni paga tampoco.
¿A qué le temen? ¿A quiénes?
A que lo cojan, porque eso es para, como dice el dicho, decimos nosotros los cubanos, por atraerte. Si lo cogen van a perder su centro de trabajo. Porque cuando yo me dirigí al presidente de gobierno, que yo le dije que si no me mandaban la ley, yo tenía que pagarla sobre precio. Y escondí a pagarla. Él me dijo a mí, delante de la primera secretaria del partido, tú me vas a decir cuál es la chapa de los piperos que van a tu casa. Y yo le contesté en esta palabra, tú es un fresco. Porque si usted no me da la que me te interese, tengo que comprarla. Y eso es una... Respeto, que usted me diga a mí que yo le tengo una pipa, una chapa, un carro para meterlo preso. Ya de la mía, la que me toca, que usted me tiene que... Y después reclame chapa. Fue la única contesta que le dio el presidente del gobierno en su cara. Y ya le digo, yo misma, tuve los años, soy asmática, tengo sistema pulmonar, tengo mi problema, yo me tengo que bañar en esa presa cuando esa agua para el asmático no es buena. Pero además de eso, es lo que yo le he planteado por ahí para allá todo donde yo he ido. Aquí se está evitando un cólera, un escorpirosis, un dengue, y ellos no ven nada de eso. Yo tengo un caso muy fresquito, mi nieto de 5 añitos. Mi nieto yo lo tuve 11 días entubado muriéndose con una meningo. Y cuando los médicos investigaron fue una bacteria. ¿Dónde cayó la bacteria? En la presa. Y ese niño va por 23 ingresos. Porque lo primero que me dice el médico mío es que el niño tiene que tener higiene. Y si ustedes vienen aquí, nosotros vivimos como perros, como puerco. Entonces, ¿de qué forma ese niño puede mejorar con 5 añitos que vive y muere ingresado por la bacteria y la falta de higiene que hay en esta finca?
Así es. María Elena, una pregunta. ¿Usted es presidenta del CDR?
Sí, yo soy la presidenta del CDR, de la zona 44.
¿Y el CDR?
Central Manuel Martínez Prieto, finca Pacheco, número 6.
CDR número 6. Ya lo escucharon de la voz de María Elena, quien ha querido testimoniar para nosotros, para Contacto Cuba y para todos los oyentes, la situación que existe ahí, y repetimos, en la finca Pacheco, en el Central Martínez Prieto.
Permiso, yo quisiera decirle otra cosa.
Sí, cómo no, venga.
La semana pasada, a Raúl Castro, en un discurso, donde el pedacito que pude hoy casualmente, que el agua potable no puede faltarle a la población. ¿Dónde está la de nosotros hace 3 años? Porque se lo dijo él, el agua potable, y la de nosotros, la de la presa.
María Elena, quizás Raúl Castro se estaría refiriendo a algunos barrios que hay en La Habana, como Atabey, como en Miramar, donde viven los altos dirigentes del Estado. ¿Puede ser?
Pero bueno, yo pienso que esto no es, que no se lo hayan comunicado que esto exista. No sé, yo no quiero culparlo a él, bueno, porque no sé si que lo
no, claro,
a él.
Claro.
Pero si yo pienso que si él supiera la falta de respeto que hay aquí, principalmente que en este país los niños son la esperanza del mundo, y aquí lo que están es buscando matarlos a todos, yo pienso que esto no salga, no quede muy bien.
Claro, a lo mejor...
La esperanza del mundo, sí. Y aquí hay una población, y niños hay desde meses, días de nacido, hasta 14 años. Aquí lo que más niños hay, donde esos niños desfilan por esa presa, que parece gente, se habla de Haití, pero yo creo que en Haití yo viviría mejor que aquí, en esta finca.
Y estamos en Contacto Cuba con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, un servidor. Siga con nosotros después de la pausa.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba. Somos sus amigos Norma Miranda y Luis Felipe Rojas. Recuerden, si quieren contactar con nosotros a través de las redes sociales, lo pueden hacer a través del email contactocuba@gmail.com o a través de la cuenta de Twitter @ContactoCuba. También nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, que se llama así, Contacto Cuba. Ahí pueden encontrar fotos, audio, el audio del programa y también comentarios, y pueden conocer los rostros de las personas que nos ayudan a hacer este programa. Anteriormente hablábamos con la señora María Elena Pérez, quien es la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución en una zona allí en la finca Pacheco en Marianao. Perdimos la comunicación, de momento no podemos seguir contactando con ella, inexplicablemente, pero tenemos a alguien que es asiduo bastante a Contacto Cuba, Norma.
Sí, tenemos pues ya este año que no habíamos hablado con él este año, Yuneski Domínguez, ¿cómo estás? Desde Palma Soriano, bienvenido a Contacto Cuba.
Bien usted, saludo a su colectivo de trabajo y a todo aquel que de una u otra forma nos escuchan y se hace posible que oigan cada día la voz del pueblo cubano y de todo aquel que quiere denunciar y hacer saber al mundo lo que pasa acá en el interior del país.
Bueno, y hablamos contigo porque queríamos pedirte que nos comunicaras, nos contaras qué está sucediendo en la provincia, ahí en precisamente en tu pueblo, en tu barrio, con el tema del agua, porque el año pasado hablamos y había muchas dificultades. ¿Ha mejorado la situación de los salideros, de la falta de agua? Cuéntanos qué pasa en Palma Soriano.
Referente al desabastecimiento y la insalubridad del agua en Palma Soriano y el servicio de alcantarillado. Palma Soriano es una ciudad de 135.000 habitantes, con 6 zonas de abastecimiento de agua, además con zonas rurales circundantes, donde el abasto es por tracción animal motorizada y dentro de la ciudad de forma bombeada. El abastecimiento motorizado a través de los tractores particulares que están alrededor de lo que es la circunferencia de la ciudad. Cuenta además Palma Soriano con una docena de tractores para hacer este tipo de movimiento a la hora de abastecer a las zonas circundantes de la ciudad. Cuenta además con una pipa madre que está montada sobre un CAMAS, que esta la dirige directamente el gobierno local, que es para abastecer a sus cuadros y ejecutivos. El ciclo de abastecimiento de agua de Palma Soriano circunda desde los 15 a los 21 días para los habitantes de la zona, y las afectaciones que no faltan producto a la mala calidad del agua y el bombeo o rotura de tubería desde la ramal hacia su destino, es decir, el cliente, sin contar el justificativo que ponen los directivos al expresar que en ocasiones se ve afectado cuyo servicio por no contar con el cloro para el tratamiento o el combustible en ocasiones para el bombeo y la distribución mecánica que estos ofrecen. Todos estos factores inciden sobre la población, ya que no es de buena calidad. Tienen que pagar el pueblo al Estado una mensualidad o pagar a los particulares a la izquierda en ocasiones en precios que oscilan de los 150 a los 200 peso moneda nacional. Ahora bien, ¿quién mueve los medios de transporte? Bueno, los medios de transporte de este sector los mueve el jefe del cuyo sector y lo destina a un transportista que es particular y cuya cantidad de combustible se ve amortiguada o para acallar algunos sectores de la población. Y los más débiles son los que se ven afectados, es decir, con los que menos ingresos tienen. Cuando no existe tal afectación y los bombeos permiten la salida del líquido tan preciado, pues es el agua aquella que circunda por las zanjas y las calles y que no llega con el mejor servicio a los habitantes de la ciudad. Son más las roturas y las insoluciones y las inversiones que las satisfacciones que recibe el pueblo de Parma Soriano. Así, los palmeros tienen que pagar el servicio y las mentiras dichas por estos ejecutivos a través de los medios de difusión, como son la radio. Primer ejemplo tenemos que existe un barrio o una comunidad militar en las afueras de Palma Soriano en la que llega el agua permanentemente, pero sin embargo, antes de este barrio militar existe un barrio civil al cual no le llega el agua. Ahora, la pregunta es inexplicable que los militares boten el agua y los civiles carezcan de ella. En segundo lugar, tenemos una zona rural que es de Guaninao. Sí. Esto es la situación general. Ahora, la particular se la da un poblador.
Bueno, pues vamos a hablar ahora con Mercedes León, vecina del reparto 30 de noviembre en Palma Soriano.
Sí, soy Mercedes.
Mercedes, cuéntenos cuál es la situación con el agua que tiene usted en su barrio.
Ajá, bueno, mire, aquí en el barrio nosotros tenemos una situación bastante crítica, ya que el agua llega de 15 a 21 días, es el bombeo, el ciclo del agua, ¿no? Entonces, en su mayoría, cada vez que nos toca la zona de nosotros, siempre los motores están rotos. Nunca llega en tiempo y forma el agua. Pasamos un trabajo tremendo, mi esposo, porque a veces con el niño mío tiene que cargar el agua de un pocito que se ha hecho allí, que van a hacer una fosa para un servicio y se ha llenado de agua. Y por ahí es que más o menos cogemos el agua para bañarnos, porque para tomar no sirve, ni para cocinar tampoco. Pasamos tremenda necesidad. Palma Soriano es en esa zona 3, que es la parte del 30 de noviembre, del reparto 30 de noviembre, el agua es caótica. Aparte, es un agua que no está prácticamente clorificada, porque a veces viene con bastante churre, hay que hervirla, porque si no, el cólera acaba con nosotros. ¿Ustedes comprenden?
Sí, sí. Mercedes, una pregunta. Mercedes, una pregunta. Cuando ustedes dicen que a veces tienen que comprar el agua por la izquierda, ¿a cuánto tienen que pagarla?
Bueno, las pipas de agua venden el agua entre los 100 y 150 pesos, aparte de que hay que pagársela al Estado. Y así tú no consumas la pipa entera, tienes que pagar el agua, aunque haya le quede la mitad de la pipa.
¿Y cómo están ustedes con los recipientes para almacenar el agua? No sé, porque en otros lugares que hemos preguntado nos han dicho que tienen dificultades porque las cisternas se salen, porque el cemento es muy caro. Sí. ¿Es más o menos así?
Sí. Yo tengo una cisterna, un tanque elevado, como le decimos aquí, pero se sale y no me da. Y para encontrar los materiales para arreglar el tanque no es fácil tampoco. Aquí todo es muy difícil.
Mercedes, en las calles, en los caminos, nos contaba otros amigos de ahí que viven en el lugar que había muchos salideros. ¿Continúan los salideros?
Sí. Cantidad de salideros, a veces más. Es más, le digo, hay salideros que no dejan que el agua suba a las casas que son de dos plantas, que tienen a veces una cisterna elevada, un tanque elevado, y el agua no sube por la cantidad de agua que se va por las calles y por todos los salideros que hay, es la tubería rota. La gente de la acueducto no se da cuenta de eso. Ellos hacen prácticamente, yo creo que su beneficio para ellos, pero para el pueblo estamos muy, muy, muy mal.
Le agradecemos a Mercedes León Hernández de Palma Soriano por su testimonio aquí para Contacto Cuba.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan Juan de lunes a viernes en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Somos Martí.
Continuamos, amigos, en Contacto Cuba. Ya la última entrevista, hemos dejado como plato fuerte al profesor Enrique Patterson. Patterson, una pregunta que siempre te hago a modo de provocación: ¿sin agua no hay país?
Bueno, sin agua no hay país, sin alimento no hay país, pero mira, yo quiero hacer un poquito de historia con esto. Si nosotros analizamos desde que empezó este problema de los derechos humanos, porque parece que no tiene que ver y tiene muchísimo que ver,
sí.
El gobierno cubano empezó, y también en aquella época la ex Unión Soviética, contraponían la concepción de los derechos humanos universales con la que ellos tenían, bajo el argumento de que la defensa de los derechos humanos era cuidar por las necesidades básicas de la población, que era los alimentos, la vivienda, la salud, la educación y, claro, necesidades básicas, el agua. Y que si un gobierno suplía esas cosas, defendía más los derechos humanos. O sea, ellos identifican derechos con necesidades, cosa que no es cierto. Una cosa es derecho y otra es una necesidad. Pero en este caso, lo que estamos mirando es que ya el Estado cubano tiene muy mala memoria y se olvida de su propio discurso. Y entonces ahora ya está violando esos derechos humanos que para ellos eran lo que el Estado cubano sí podía defendía, y que era la concepción que ellos defendían, las necesidades básicas de la población. Ya no son capaces de resolver ni el agua. Y hubo un señor que trató que fue alcalde de La Habana y le prometió agua a los habaneros, no recuerdo si fue Super Beach, y se suicidó cuando no lo pudo resolver, porque aquel señor sí tenía vergüenza.
Sí.
Pero estos señores ya no son capaces de suplir agua a toda la ciudadanía y todavía piensan que están construyendo algo.
Patterson, había una regla que te enseñaban en la escuela, bueno, a los que nacimos después de 1959, que era más o menos para conocer el socialismo, y decía que el socialismo lo que hacía era suplir las necesidades crecientes de la población. Me acuerdo eso. De esa pareja, sí.
Eso creo que no se nos ha olvidado a ninguno. Pero en el tema este del agua, yo no sé si has visto, y quería tu opinión, un artículo que se publicó en Cuba Debate, donde se habla que los caminos del agua en Cuba se van a empezar a resolver para el 2014. ¿Qué tú opinas de eso?
Bueno, eso es un bluff. Eso es un bluff. Ustedes no se acuerdan cuando el gobierno cubano siempre confunde los resultados con los proyectos, confunde las metas con las realizaciones. Los 10 millones, ahora sí vamos a construir el socialismo, potencia agrícola, ¿no recuerdan potencia ganadera? Íbamos a tener una potencia ganadera mayor
que el país más culto del mundo. El país más culto del mundo.
El país más culto del mundo. La producción de café que podía iba a ser capaz de superar a muchos países productores latinoamericanos. O sea, el problema es que ya nos estamos poniendo viejos. Y las nuevas generaciones, por lo menos, no saben que esta historia es una actitud continuada del gobierno cubano, que promete y lo que se plantea como meta, que a veces ni bien planificada ni le interesa, los da como resultado. La prensa cubana anuncia metas pero casi nunca anuncia cumplimientos.
Antes de
están engañando a las nuevas generaciones, porque las viejas generaciones ya lo saben. Sí. Yo me imagino que las personas mayores le transmitirán a sus descendientes, no crean nada de eso, que no me entienden. Entonces el nihilismo que se va instalando en el país impide llevar a cabo un proyecto, cualquier proyecto.
Gracias, Patterson.
Gracias a ti.
Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Fuimos sus amigos Norma Miranda y Luis Felipe Rojas y estuvimos hablando sobre la situación del agua, que es como una piedra que sigue moliendo a la necesidad del cubano. Hasta la próxima.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.